Hemos estado hablando desde el principio algo de una situación que pasamos todos los cristianos, o que debemos pasar todos los cristianos, una situación de desierto espiritual. Con honestidad, ¿cuántas personas aquí han pasado un desierto espiritual? ¿O cuántos lo están pasando ahora en este momento? No hay gente que... Bueno, pues entonces lo que no están pasando, miren a ver qué van a hacer, porque ustedes andan muy mal. Porque toda persona, yo creo que los que no han levantado la mano es que no tienen ni idea qué cosa todavía es un desierto espiritual. Como no tienen ni idea, por eso creen. Porque todo cristiano, todo que quiere tener una vida sana en Cristo, tiene que pasar un desierto espiritual. O porque tú te metes, o porque el Señor te lleva. Todos los desiertos, tú puedes repetir, hasta los grandes santos de la iglesia han pasado desierto espiritual, porque ese es el lugar donde nosotros en la batalla nos esforzamos, como hemos hablado. Ese es el lugar donde el Señor se manifiesta, ese es el lugar donde se nos prueba la fe. Y dijimos desde esta mañana que en un desierto nadie se queda a vivir. ¿Cuál es la única forma de salir de un desierto? Caminar hacia adelante. Caminar siempre hacia adelante en fidelidad. Muchas personas piensan que un desierto espiritual es un castigo que tú tienes de Dios, y un desierto espiritual no es un castigo de Dios. Un desierto espiritual, cuando tú no sientes nada, cuando tú sientes que estás decaído, ese es el momento que Dios está usando para hacerte crecer, para hacerte un cristiano adulto, un cristiano maduro. Hay cristianos que son como esa poesía: pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Hay cristianos que pasan por la vida sin saber qué cosa es ser cristiano. El cristiano se forja en la batalla. Un cristiano que no tiene batalla, por eso la iglesia se pone más fuerte en los lugares que la iglesia es perseguida. Es la persona de la iglesia de la Siria, la iglesia de Irak. En los lugares de la persecución, la iglesia, en vez de disminuir, se pone más fuerte. Y en los lugares donde todo está bien, la iglesia disminuye. ¿Cómo está la iglesia en Europa? Hecho un desastre. ¿Por qué? Porque tienen todo tipo de comodidades. Los cristianos, nosotros, el espíritu del cristiano se templa, se pone duro en el medio de las batallas, no están en medio de las comodidades. Pero estamos hablando en atravesar de este desierto, por eso la charla de hoy y de anterior y de ahora, es que en el desierto, siempre, vuelvo a repetir, no nos podemos quedar detenidos, siempre tenemos que caminar adelante. Pero en el camino, le pasó a Israel, en el camino del desierto a la tierra prometida, nos encontramos con resistencia, nos encontramos con fortalezas. ¿Y qué hace toda esa fortaleza? Tanto la de Jericó, tanto después la de los reyes Cananeo, Balán y todos esos reyes, ¿qué es lo que esas fortalezas querían? Que Israel no caminara, que Israel no entrara a la promesa de Dios, que Israel se quedara ¿dónde? En el desierto. Estar en el desierto no es malo. Malo es quedarse a vivir en el desierto. No buscar la forma de salir de esa aridez que tú tienes. Estábamos hablando de cómo San Pablo dice que muchas fortalezas que tenemos en nuestra vida que no nos dejan pasar son nuestros pensamientos. Lo estábamos viendo la semana pasada. Y que cuando un cristiano tiene pensamientos o áreas que no están crucificadas, que no están amarradas a la cruz de Cristo, los demonios pueden oprimir nuestra vida desde esa área de nuestra vida que no está crucificada con Cristo. Especialmente cuando no se renuncia a un pensamiento que simpatiza con el mal. A veces que hay un pensamiento en nuestra vida que tiene que ver con el mal y nosotros nos cuesta trabajo fajarnos con... Ay, pero es que la verdad que me llevo también con esa forma de pensar que yo tengo. Por eso... Muchas veces las personas, más que oración, necesitan liberación. Porque muchas veces para liberarnos de eso, por eso esta noche vamos a hacer también oración de liberación. Porque muchas veces, más que orar por esa persona, lo que hay que liberar a esa persona, porque está atado a una forma de vida, a una forma de pensamiento que es una edificación, no te deja pasar más de ahí. Una de las fortalezas en tu caminar por el desierto para avanzar más difícil de destruir es el autoengaño. El autoengaño es una tremenda fortaleza de derribar. A la vez que tú te engañas con algo, cuesta mil y ayuda poderte reconocer que tú estás equivocado en ese pensamiento. Tú te creas un pensamiento, te lo aprendes, te lo crees, no hay quien te saque de ahí. No, si yo soy la persona más feliz del mundo. Mentira. Nomás que tiene que verte los ojos. Nos creamos autoengaño. No queremos afrontar la realidad. Una vez que la persona está engañada, no permite reconocer que está en un estado del cual necesita salir. Solamente aceptando honestamente la verdad en nuestras vidas, es como dice Cristo, la verdad te hará libres. Por eso, antes de una oración de liberación o antes de querer ser liberado de una persona, lo primero que tiene que tener la persona es humildad de mente. Si la persona no tiene humildad de mente, esa persona nunca va a poder ser liberada de ella misma. Porque siempre tú vas pensando, no, ese tonto mira lo que está diciendo, él no sabe de lo que está diciendo, yo sí sé lo que estoy, ahí no hay nada que hacer. Cuando descubrimos en nosotros rebeldía contra Dios, el primer paso es no debemos defendernos ni excusarnos, sino ser humildes y humillar nuestros corazones, arrepentirnos para que el Señor pueda cambiar nuestra vida. Donde no ha habido arrepentimiento humano, Satanás se alimenta. Un área no arrepentida es una área en tu vida de actividad demoníaca. De eso no tengas duda. Regularmente un área que no se rinde a Dios será un lugar donde el espíritu del mal te va a robar el gozo y te va a robar la alegría de ser creyente. Ese hábito, a veces nosotros tenemos un hábito que se convierte en un hábito, es lo que la Biblia llama una fortaleza. ¿Y qué difícil es romper un hábito? ¿Qué difícil es? Te lo digo por mí, yo soy una persona de hábito. Si yo me hago un hábito, me cuesta, Dios y ayuda, romper ese hábito. Muchas veces ese hábito, un hábito puede ser bueno, si usted tiene un hábito de vida santísimo, es bueno, pero muchas veces hay hábitos que no son buenos en nuestra vida, que se convierten en fortalezas. Por eso le estaba diciendo que el arrepentimiento es lo que procede, es lo que precede a la liberación de todas las áreas de nuestra vida que no están entregadas a Cristo. Fíjate lo que dice el Evangelio de San Marcos 6. Y saliendo los apóstoles predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Fíjate que los apóstoles salían a predicar, ¿qué cosa? Que los hombres se arrepintieran. Y cuando los hombres se arrepintieran, ¿qué pasaba con los demonios? Salían. Y entonces la gente se sanaba. ¿Cuántas enfermedades que tenemos? Son de áreas de nuestra vida que Satanás está librando batalla en ellos. La liberación lleva a la sanidad del alma. El arrepentimiento es el antídoto para salir de toda situación de estancamiento que nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso ahora yo voy a hacer una oración y todos vamos a cerrar los ojos y vamos a oír la oración. Padre Celestial, hay un área en mi vida que no he rendido por completo al Señor Jesús. Vamos a pensar ahora un momento en qué área en nuestra vida puede ser que no hayamos rendido al Señor Jesús. Te pido, Señor, que me perdones por contemporizar con el pecado y la rebeldía. También te ruego que me alientes para enfocar y derribar las fortalezas sin ninguna vacilación ni repugnancia y sin que haya engaño en mi corazón. Por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, atamos las influencias que Satanás puede tener en mi vida y me obligan a ceder y que refuerzan el pecado dentro de mí. Me someto a la luz del Espíritu de la verdad para exponer las fortalezas del pecado en mi pensamiento con las armas poderosas del Espíritu Santo y de la Santa Escritura y derribo todas esas fortalezas y curo mi corazón con la sangre de Cristo. Me propongo, por la gracia de Dios, tener una sola fortaleza en mi interior, la fortaleza de la presencia de Jesús. Te agradezco, Señor, por perdonarme y limpiar mi vida de toda maldad. Y por la gracia de Dios, me comprometo a perseverar con todo cuidado en esta área, hasta cuando inclusive las ruinas de esta fortaleza se quiten de mi mente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces tenemos la casa llena de pensamientos, que como Santa Teresa dijo, es la loca de la casa. Hay un patrón de pensamiento endurecido por el demonio. O sea, que eso es lo que forma un patrón de pensamiento donde se ha convertido en morada de espíritus impuros. Y esta es una de las tantas fortalezas que hemos hablado en este retiro. Lo dice el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el poder y el póster estado de aquel hombre viene a ser el peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación, dice el Señor en San Mateo 12. Esto es lo que dice el Señor. Muchas veces si tenemos la mente desocupada, hay más espacio para que entren más demonios, como dice, y los que muchas veces vienen son peores que lo que están. Un principio, verdaderamente, es que los demonios no pueden habitar en el espíritu de un cristiano. Imposible que un demonio habite en el espíritu de un cristiano, a no ser que sea una posesión. Los demonios no habitan en nuestro espíritu. ¿Sabes dónde habitan los demonios? En nuestro pensamiento. No en nuestro espíritu. Porque, y eso lo dimos en otro retiro, porque hay muchas esferas en el espíritu del hombre. El hombre se compone de espíritu y de cuerpo. El cuerpo, lo dice la Escritura, lo dice el Señor. El Espíritu, el Señor los dio cuando sopló aliento de vida en nosotros. O sea que, si vienen a ver, no hay nada en las Escrituras que se llame alma. Cuando Cristo muere, Cristo no dice entrego mi alma. ¿Qué dice Cristo? Entrego mi espíritu. Porque lo que recibimos de Dios, que nos hace semejante a Dios, ¿qué cosa es? El espíritu. La Biblia llama alma a todo cuerpo viviente. Llama la Biblia. Fíjense, así que antiguamente se contaban las personas, decían, ¿cuántas personas había? Ahí había 50.000 almas. Se decía, 50.000 personas vivientes. Porque según que dice la Escritura, y eso ya para una persona, ya cuando uno crece un poco en el espíritu, ¿qué cosa es el alma? El alma es la relación del espíritu con el cuerpo. Tú eres un cuerpo que tiene, ¿qué cosa? El espíritu de Dios. Y cuando tu cuerpo se relaciona con el espíritu, eso es lo que produce el alma. ¿Y qué cosa es? Esa es la esfera del alma. ¿Y qué cosa está en la esfera del alma? Están los pensamientos, están las emociones, todo eso está en la esfera del alma. Porque, por ejemplo, si tú estás muerto, tú no puedes tener pensamientos ni emociones, ¿no? Pero si tú eres un animal, ¿tú tienes pensamientos y emociones? No, porque nosotros tenemos pensamientos y emociones porque tenemos el espíritu vivificando nuestro cuerpo. Eso es lo que es el alma. Por eso, para lo dentro del hombre está el espíritu que Dios nos dio. Lo que está en la corteza, ¿qué cosa es? El alma es lo que está afuera, que es la relación del espíritu con tu cuerpo. Sobre todo se mueve en el área del pensamiento, de las emociones, de las sensaciones, porque eso es lo que nos difiere de las vacas y de los animales. Por eso el demonio nunca puede habitar en el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre es imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde habita el demonio? En el alma. En el alma, que es la parte de afuera de nosotros, en el área del pensamiento, sobre todo, que el pensamiento, fíjate, que todo lo que nos relaciona a nosotros con el exterior, ¿qué cosa es? El pensamiento, es lo que nos relaciona con el exterior. El espíritu está en ti, el exterior está afuera. Tú procesas el exterior y sacas conclusiones de acuerdo a tu pensamiento. Ahí es donde el demonio se puede posesionar, en tu pensamiento. Por eso todos los pecados comienzan con un pensamiento. Los demonios, muchas veces los demonios se disfrazan a sí mismos como nuestras ideas. A veces el demonio viene disfrazado como una idea tuya, pero no es la idea tuya. es el demonio. O hay veces que el demonio se esconde en nuestras actitudes. Tenemos un tipo de actitud y el demonio viene ahí y se mete en esa actitud disfrazada a ver cómo te puede mover, a ver cómo puede hallar acceso a tu vida, porque al espíritu no puede, a no ser que sea una posesión, que eso es otro caso. ¿Qué es lo que dice ese? ¿Qué es lo que los leí ahorita? Cuando dice que los demonios, cuando encuentran la casa desocupada, se van y vuelven con siete más. Y los siete que vienen son peores que los que están. Cristo es el que debe construir la casa, nuestra fortaleza, en nuestra vida, ser nuestra fortaleza, para que poder echar los demonios afuera del área de nuestro pensamiento, poder tumbar ese tipo de fortaleza. Definitivamente Jesús es más fuerte que el demonio. En la cruz Jesús ganó una batalla para nuestras vidas y nos dio vida nueva a través del Espíritu Santo. En nuestra vida, como estamos hablando, hay mucha fortaleza. Por ejemplo, un amor frío, un amor calculado, un amor frío. Puede haber una fortaleza que sea una falta de perdón. Yo no olvido lo que me hicieron ni lo dejo pasar. Eso es una fortaleza terrible de derribar, la falta de perdón. Y en una fortaleza de falta de perdón, los demonios están ahí a cientos. Temor, el temor es una fortaleza. Tenemos miedo absolutamente a todo. La codicia, siempre quiero tener más y cuando no tengo lo que tiene el otro, me siento mal. El orgullo, cuánto orgullo hay en nuestros grupos y en nuestras cosas. Y qué sensible es el orgullo a herirse. Incredulidad o combinaciones de todo esto con lo que a ustedes se le ocurra. A veces es difícil discernir las áreas de opresión en nuestra vida. Porque fíjate lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es tu pensamiento, así es tu corazón. Por eso a veces que cuesta trabajo de discernir áreas de opresión en nuestra vida. Porque pensamos que esa es la forma de nosotros de pensar y de actuar. Porque dijimos que el demonio muchas veces se disfraza ¿dónde? En nuestros pensamientos. Por eso a veces que es tan difícil detectar que tenemos una fortaleza en nuestra vida. La esencia de lo que somos está en los pensamientos. Lo que tú eres es lo que tú piensas. Por eso es necesario, como dijimos, traer los pensamientos cautivos a Jesucristo, porque es una de las grandes fortalezas. Y por eso es necesario reconocer nuestras necesidades, no pretender de que todo está bien. Muchas veces nos cuesta trabajo buscar ayuda espiritual y pretendemos muchas veces que la gente piense que todo anda muy, muy bien. La primera fortaleza que tenemos que quitar es el orgullo de nosotros mismos. Es la primera fortaleza que tenemos que quitar. Por lo tanto, tenemos que ver toda actitud que falla en nuestra vida en conformidad con las enseñanzas de Jesús. ¿Qué dice San Pablo? Tenemos que coger esos pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo. Tenemos que creer como Jesús cree en el amor de Dios. Y como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado y ya yo no vivo, es Cristo el que vive en mí. Todo patrón de idea en nuestra vida tiene que estar cautivo a Jesucristo, porque eso es otra de las grandes fortalezas en nuestra vida. Muchos de estos pensamientos que tenemos son los que deprimen nuestra vida. Las mentiras, las condenas continuamente, absolutamente de todo, tienen que ser desechadas de nuestra vida. Por eso vamos a hacer otra oración al Espíritu Santo. En este momento vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, me someto a ti. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Declaro de acuerdo con la palabra de Dios que a causa de tu poder para sujetar todas las cosas bajo tus pies, las armas de mi batalla son poderosas para derribar fortalezas. Me arrepiento de usar la mentira como una excusa para pecar y ceder en mis convicciones. En el nombre de Jesús, renuncio a mi vieja naturaleza y manera de vivir, llena de defectos. Y por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, derribo la fortaleza de la incredulidad que existe en mi mente. Declaro que por causa del perfecto sacrificio de Jesús, yo soy una criatura nueva. Creo que iré de gloria en gloria y seré constante, continuamente transformado en la imagen de Cristo a medida de que camino con Dios. Porque como dice el apóstol, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Ya terminando pues con este tema de las fortalezas que son los que nos impide caminar por el camino, vimos una fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza que vimos y una de las peores? El orgullo de uno. Otra fortaleza es el mundo. Generalmente la fortaleza tiene un origen en estas tres fuentes que hemos visto, nos queda una. Una de las fortalezas de esta parte del orgullo es el mundo en que hemos nacido. Lo que inició en nuestra infancia es la fuente de la mayor fortaleza en nuestro interior. ¿Por qué? Porque en nuestra infancia es cuando aprendemos patrones de conducta, aprendemos principios, aprendemos valores. Por eso muchos adultos hoy en día sufren por las cosas que aprendieron en la infancia, de sus padres y de sus familiares. Posiblemente le enseñaron con toda buena intención, pero le enseñaron cosas de Dios que no. ¿Cuántas veces nosotros nos decían no hagas esto porque Dios te va a castigar? Eso es una forma que nosotros empezamos a entender que Dios es un juez que siempre está detrás de mí para ver de qué forma me castiga, no un padre que me ama. Por eso una de las grandes fortalezas que tenemos en el mundo, y nosotros también en la infancia ahora, estamos siendo bombardeados continuamente por el mundo. Hoy en este momento del mundo nunca ha habido un bombardeo tal. Cuando digo mundo, es todo el sistema de cosas que se oponen a Dios. Hoy en día el bombardeo es a todo nivel. En el internet, ni hablar. En la televisión, no hay un programa de la televisión que no te bombardee en contra de tus principios cristianos. De forma abierta o de forma disimulada. En el radio, en las noticias. El otro día una persona me dice que eso es muy común. Una persona me dice que cuando está en misa le vienen unos pensamientos horribles a la mente. Y yo le decía, no te preocupes, son más comunes de lo que tú te imaginas. El problema es que estamos totalmente contaminados. Aunque tú no quieras, lo que estamos leyendo en el internet, lo que estamos viendo en el televisor, aunque tú no quieras, nos está contaminando el espíritu. Y cuando tú estás en presencia de algo santo, todo eso que tienes adentro de contaminación, ¿qué es lo que hace? Se alborota y por eso que sale a tu pensamiento. Y la gente está adorando al Santísimo y empieza a tener unos pensamientos rarísimos. Es por eso, porque estamos llenos de cosas que cuando se enfrenta a las cosas santas, todo eso quiere salir. ¿Y por dónde sale? Por la forma de pensar. Por eso una fortaleza siempre tenemos que, una de las otras fortalezas después del orgullo más interesante que tenemos que romper es la fortaleza del mundo. Nuestros conceptos, tanto que traemos de nuestra niñez o que vamos adquiriendo a través de todas estas cosas que nos van bombardeando, y cuando uno piensa que uno está claro, la repetición de una misma cosa puede llegarte a formar en ti una convicción. Yo otro día le decía a una persona que me escribió, hija, lo que te pasa a ti es que tú piensas con la cabeza de Univisión. El día que tú dejes de pensar con la cabeza de Univisión, tú vas a poder ver la vida de acuerdo a la realidad. Porque hay personas que no tienen criterio propio, solamente repiten lo que oyen. Es más fácil repetir lo que uno oye que pensar. El mundo continuamente nos está bombardeando. Y es una realidad del creyente que tiene hoy que nuestros antepasados no tenían. Tenemos nosotros la fortaleza que tenemos que derribar del mundo, de nuestra vida, de la infancia, las cosas que hemos aprendido erróneamente de nuestras familias o patrones de conducta que hemos heredado de nuestras familias. Porque los pecados no se pasan de generación en generación después de la redención. Pero sí se pasa de generación en generación patrones de conducta de la familia. Por ejemplo, un padre violento con la madre, lo más seguro es que engendre un hijo violento. No porque le pasó pecado, sino porque el hijo lo aprendió. Una madre depresiva posiblemente le pasa a los hijos una actitud depresiva. No porque pasó un pecado, sino porque lo aprendió de la familia. Patrones que se van de nuestra infancia. Y como le decía anteriormente, nosotros en nuestra infancia continuamente estamos viviendo, porque la infancia es una época de aprendizaje. Pero en este momento vivimos casi una infancia perenne, porque siempre estamos aprendiendo algo. Y no siempre es lo mejor. Por eso una de las fuentes principales que tenemos que estar cuenta de, tenemos que estar al tanto de las cosas que fortalecen estos edificios que no nos impiden caminar, es la cosa que recibimos de toda la información que recibimos del mundo. Y específicamente en estos momentos donde el demonio tiene una fortaleza increíble hecha en los medios de comunicación, contaminando al ser humano. Otra segunda fuente de fortaleza de estas edificaciones son nuestros maestros. Cuando digo maestro, de quién te enseña, tenemos que preguntar qué cosa es lo que nos enseñan. Tenemos que ver de qué forma nosotros estamos aprendiendo o de quién estamos aprendiendo. Me dice Habacuc, acordaos vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tenemos que buscar maestros calificados para aprender, para crecer. Hoy en día, desafortunadamente, es muy difícil encontrar maestros cualificados en la fe. Yo sí, se lo digo, me da mucha pena con el pueblo de Dios. Hay veces que alguien me llama con algún problema que no puedo atenderlo yo, que tiene que ser un sacerdote, y yo digo, Dios mío, ¿qué sacerdote iré a encontrar? Porque yo digo, voy a buscar un sacerdote, pero yo me pregunto, ¿qué sacerdote se irá a encontrar? Porque estamos viviendo un tiempo que esa desobediencia del mundo está metida totalmente dentro de la iglesia. Ya solo no hay desobediencia fuera, la desobediencia peor está dentro de la iglesia. En este momento en la iglesia hay una desobediencia como yo nunca en mi vida la he visto. Desobediencia, todos los niveles, cada cual dice y enseña lo que le da la gana y da la impresión que a nadie le importa, porque nadie se está poniendo freno a la desobediencia que hay en la iglesia. Acabamos de ver ese caso de este sacerdote argentino que puso en la entrada de su iglesia una lista de cómo se debía entrar. No se puede entrar en short, no se puede entrar las mujeres en leggings, no puede entrar las mujeres escotadas, y el obispo le mandó a quitar el letrero y lo castigó. Porque dice el obispo que todo el mundo está abierto para entrar a la iglesia, vestido como les dé la gana. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso uno, en estos momentos de tanto, uno tiene que tener que buscar maestros cualificados, tanto en la vida espiritual como puede ser un sacerdote, como en los grupos, lo que enseñan Biblia. Se están diciendo cada cosa en las parroquias por ahí que yo me quedo horrorizado. Las cosas que yo voy a mandar un esquema que están presentando en una parroquia en la Lección Divina, diciendo que la doctrina es una de las cosas que esclaviza al hombre, que el hombre tiene que zafarse de la doctrina para volar a Dios. Sé que tú te vas a soltar de la doctrina de la iglesia, que la doctrina de, entonces está un hombre con una bola así amarrada al pie que dice doctrina, y eso se está enseñando en una parroquia. Tenemos que buscar maestros cualificados para que nos consoliden y nos lleven a la imagen de Cristo. Verdaderamente esto es un problema hoy en día, por eso siempre le digo a los hermanos que cuando ustedes estén en un lugar y estén oyendo algo que no corresponde a lo que está en el Evangelio o en la enseñanza de la iglesia, salgan inmediatamente de ese lugar. Así lo diga un cura, así lo diga una monja, así lo diga un obispo. Porque desafortunadamente muchas veces estos maestros espirituales que tenemos lo que hacen es hacer estas fortalezas en nuestra vida. En vez de enseñarnos bien, nos están enseñando mal. Y eso sí es un grave problema que tenemos, que no sé cómo lo vamos a solucionar, porque no hay muchas personas que estén enseñando sanamente de acuerdo a la doctrina de, de Cristo. Que por otro lado nadie tiene por qué engañarse porque está escrito en blanco y negro en el catecismo. O sea que lo que hay no es ignorancia, lo que hay es maldad. Esa es una cosa que verdaderamente preocupa. Tenemos verdaderamente que buscar también doctrina y enseñanza que vayan con la doctrina y la enseñanza de Cristo. Como dice Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Otra persona puede enseñarnos, cualquiera persona puede enseñarnos, pero es nuestra responsabilidad no dejarnos engañar. Una persona que conoce el catecismo de la iglesia, una persona que conoce la escritura, no tiene por qué dejarse engañar. Si alguien te predica algo que no está de acuerdo con el catecismo de la iglesia, hermano, vete de ese lugar inmediatamente. También, otra de las cosas que en este camino espiritual que tenemos que caminar es luchar contra la frialdad del amor en nuestra relación con Dios. Vamos a ser tan cristianos como lo sea nuestro amor. Según tú ames, tú vas a ser cristiano. Y eso lo tenemos que preguntarnos, ¿se hace nuestro amor a Dios cada día más blando? O por el contrario, ¿nuestro amor a Dios se hace más desconfiado, más calculador? Tenemos que medir. Acuérdate que tú vas a ser cristiano según sea tu amor a Dios. Hay una advertencia contra la falta también. Y muchas veces el amor se enfría por falta de perdón. Falta de perdón hacia otros o sea, falta de perdón a nosotros mismos. Muchas veces es más fácil perdonar a otro que perdonarse uno mismo. A estas veces Dios te perdona la confesión y tú mismo no te perdona. Y la falta de perdón lleva a enfriarse el amor. Hay una advertencia contra la falta de perdón, dice el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. San Mateo 24:12. Una de las áreas principales de la lucha espiritual que ha venido contra la iglesia en esta esfera es porque verdaderamente Satanás sabe que una iglesia dividida no prevalece. Y por eso inclusive dentro de la iglesia en muchos lugares Satanás ha hecho que se enfríe el amor, tanto de sus fieles como de los grupos, como de las congregaciones. O sea que la falta de amor proviene muchas veces de la falta de perdón. La falta de perdón cierra el poder de la oración. Una persona que tiene falta de perdón está cerrado al poder de la oración. Es incapacita que en ti haya sanidad, que en ti haya sanación de Dios. Donde no hay perdón, persiste el endurecimiento del corazón. Y solamente lo único que puede hacer que nosotros nos perdonamos nosotros mismos, perdonemos algo que nosotros hemos hecho o perdonemos a otro, es la acción del Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia que cuando tú ves a una persona que te hizo mal y en vez de maldecirlo, tú ruegas al Señor por él, quiere decir que el Espíritu Santo actúa en tu corazón. Tuve una persona que te hizo daño y antiguamente tú lo veías y decías, ojalá que le caiga un rayo, que le pase por arriba un tractor. ¿Qué es lo que quiere decir? Tu corazón todavía ha aumentado el Espíritu Santo. Ahora cuando tú ves a esa persona que te hizo mucho daño, tú dices, Señor, perdónalo, haz lo que pueda ver el error que ha cometido, quiere decir que el Espíritu Santo ya está actuando en tu corazón. Porque la falta de perdón cierra el poder de la oración y trae enfriamiento del amor de Dios. Otro síntoma que tiene fortaleza en tu vida, aparte de la falta de perdón, otro síntoma que tiene fortaleza en tu caminar por el desierto es la amargura. La amargura. La amargura es el síntoma de la fortaleza del amor frío. El que se le enfrió el amor se vuelve una persona amarga. Para tratar con esto tenemos que arrepentirnos de nuestras actitudes y perdonar. La falta de perdón te puede llevar y te puede llegar también a la amargura. Cuando alguien nos ha ofendido es una oportunidad. Mucha gente ve que cuando alguien te ofende es una desgracia. Pero cuando alguien te ofende es una oportunidad para crecer en la gracia. Porque ¿cómo tú creces en la gracia? ¿Cuándo perdona? Un acto de perdón es un acto de crecimiento en la gracia de, Dios. Si no hemos perdonado, hemos fallado la prueba que el Señor puso, nos puso en nuestro camino. El amor de Dios es el camino para vencer nuestra amargura. No hay nada más triste que un cristiano amargo. El amor es un compromiso, el amor de Dios es un compromiso, no es una opción. ¿Cuántas personas se han retirado de la iglesia, de los grupos, solamente por resentimiento? La amargura ha enfriado el amor de Dios. El antídoto a la amargura es el perdón. Lo contrario va a ser que se endurezca nuestro corazón ante Dios y ante el prójimo. El amor de Dios es nuestra única alternativa, no es una elección, es un mandamiento. Dice el Señor, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjate que las palabras estas son tremendas las que lo dice el Señor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice el Señor, tú eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4, 20. Cada cual es responsable de sí mismo, pero también tú eres responsable de cómo tú interpretas los actos ajenos. Yo siempre en las clases mías digo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que ustedes entiendan. Porque yo digo una cosa y la gente desaparece diciendo que yo dije otra cosa. O sea, que yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Yo no soy responsable de lo que en tu cabecita tú vas a procesar que yo dije. Y así pasa con los actos ajenos. Muchas veces los actos ajenos no son tan malos como nosotros lo procesamos, o de acuerdo al orgullo, del tamaño que tiene nuestro orgullo, que se siente herido por cualquiera cosa, menos cuando tú se lo haces a otro. Dices, ay, pero por esa bobería fulanita se molestó, pero cuando esa bobería te hacen a ti, es un insulto de marca mayor. El reino de Dios se basa en relaciones, relación con Dios y relación con los demás. Y Jesús claramente lo dijo en estos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Dice el Señor, el mandamiento con el prójimo es semejante al mandamiento del amor de Dios. Todo esto que hemos visto que son fortalezas que se hacen en nuestra vida, que nos impide caminar en el desierto y nos hace mantenernos parados en el mismo lugar del desierto. ¿Qué es lo que nos ayuda a trabajar con esto a nosotros en nuestra vida? Es un don bien importante del Espíritu Santo, que es el don de discernimiento. El don de discernimiento, esta noche que vamos a orar por efusión, mañana que es el día de Pentecostés, el don de discernimiento es el que nos ayuda a quitar todas estas fortalezas que se han creado en nuestro camino por el desierto, que no nos permite llegar a la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos habla hoy de diferentes formas. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios, nos habla a través de la Eucaristía, nos habla a través de la Iglesia, nos habla a través de los dones y los carismas. Jesús sabía en su espíritu los pensamientos de todos los hombres. Dice, cantando Jesús en su pensamiento, lo que pensaban les dijo, Jesús cantaba, conocía el pensamiento de los hombres. De igual manera, así nos vamos a mover nosotros en el espíritu, en el discernimiento espiritual. ¿Qué hacía Jesús con los hombres? Captaba el pensamiento de los hombres. En este punto de discernimiento es muy importante nuestra percepción de las cosas que vemos fuera de nosotros. Muchas veces nosotros tenemos esta percepción que está manchada, ¿por qué? Por el pecado y por nuestras limitaciones. Entonces, muchas veces nuestra percepción de las cosas es totalmente diferente. Como si tú tienes un espejuelo y están sucios. ¿El problema es tus ojos? No, el problema es que tienes que limpiar los espejuelos. Muchas veces el discernimiento del Espíritu Santo es que nos cambia nuestra percepción de las cosas. A veces nosotros percibimos las cosas y las percibimos mal. Y como las percibimos mal, la procesamos mal. Por eso, este cambio de Dios en el discernimiento, muchas veces tenemos que estar muy atentos a la percepción que tenemos nosotros de los hechos, de las personas y de las cosas. Porque muchas veces, como le digo por experiencia, yo digo una cosa y la gente percibe otra, que no es nada, y se forman un enrollo y se ponen bravos cuando no es nada de lo que yo quise decir. Entonces, es un problema nuestro de percepción. Hoy en día tenemos tanta información que estamos como que trabados de tantas cosas que tenemos y no hemos acostumbrado a percibir bien, de la forma que el Señor nos manda, las cosas que nos rodean. El comienzo del discernimiento se descubre cuando, hermano, crucificamos nuestro instinto a juzgar. Ahí comienza el discernimiento. Cuando tú crucificas tu instinto, ¿cuál es el primer instinto que tenemos? A juzgar. Ajá, así que fulanito dijo, tú entendiste algo y te formas un juicio en base a qué, a lo que tú entendiste. Y de ahí formas una tragedia impresionante cuando en realidad en el origen no hay ninguna tragedia. Y lo mismo que dijimos desde el principio, tenemos que llevar nuestro pensamiento cautivo, ¿a quién? A Cristo, porque esa mala percepción a la hora de juzgar es producto de nuestros pensamientos, porque tienes que pensar qué es lo que prima en tu conciencia, la palabra de Dios o la cosa que tú recibes de la calle. Y es lo que uno tiene que pensar. Muchas veces nosotros actuamos no con la palabra de Dios, no con el pensamiento de Cristo, sino con lo que hemos adquirido del mundo. Y créeme que no, lo primero que sale, que te sale en la vida, créeme, no es la palabra de Dios. El primer instinto que te sale es lo que todo lo malo que tú has oído por ahí, cuanto mal consejo tú has oído por ahí. El discernimiento espiritual es la gracia de ver adentro de lo que no se ve. El discernimiento espiritual es una gracia para ver dentro de lo invisible, ver más allá de lo que tú estás viendo, percibir más allá de lo que tú estás viendo. Una persona que no ha caminado en Cristo solamente percibe lo que ve. Una persona que tiene discernimiento penetra lo que ve y ve más allá de la situación. Porque, hermano, los ojos engañan. ¿Cuántas veces uno ha dicho? Lo he visto con mis propios ojos. Y no has visto, y lo que has visto está equivocado. Yo siempre, para que se despierten, yo siempre, cuando abro la doctrina, todo el mundo se duerme, cuando abro un chisme, todo el mundo abre los ojos, es otra fortaleza en el desierto. Y uno que se me olvidó una vez, que eso me marcó mucho, yo daba clases de bautismo en mi parroquia, y yo siempre explicaba la renuncia a Satanás, todo eso, yo lo explicaba, y si mucha, toda la gente que va a las charlas de bautismo, el 80% va obligado, y lleva instintos asesinos, y te mira con cara asesina. Y yo estaba hablando del demonio, de las causas del demonio, de esta mujer que me estaba mirando, y decía, si esta mujer me agarra fuera en el parqueo con un cuchillo, me mata. Y yo seguía dando la clase, y yo acababa todo así, miraba para... Y yo veía a aquella mujer así, y yo decía, está de ser una sinvergüenza que está aquí, obligada, porque no le queda más remedio, no es cristiana ni es nada, y lo que está haciendo es brava porque yo la tengo 2 horas aquí hablando tontería y la mujer lo que estoy diciendo no ha entendido nada, y yo me formé todo un juicio porque vea que la mujer me miraba de una forma muy extraña, y se acabó la clase y todo el mundo salió y yo estaba recogiendo y veo que la mujer regresa. Yo dije, ay, Señor, aquí viene a darme el escándalo. Yo me preparé para lo peor. Y me dice una muchacha joven, viene y me dice, cuando usted, no me dijo ni salud ni nada, cuando usted estaba hablando yo estaba pensando. Y yo dije, claro que yo sé que tú estabas pensando. Y si yo estaba pensando que si lo que usted estaba diciendo me lo hubieran dicho antes, yo no estuviera pasando lo que estoy pasando. Y me contó un panorama horrible. El marido se murió de sida, el niño de 8 años de ella se murió de sida, y el niño que iba a bautizar tenía sida también, ella lo tenía. Y me decía, si alguien nos hubiera dicho a nosotros lo que usted nos está diciendo ahora, qué diferente hubiera sido nuestra vida. Y me tuve que arrodillar delante del Señor y decir, Señor, perdóname. ¿Qué juicio más erróneo? Yo hice, ¿por qué? Por no ir más allá, por no penetrar más allá de lo que yo estoy viendo. Y con eso, ¿cuántas veces nosotros hacemos juicios erróneos? Por eso el discernimiento espiritual es la gracia para ver adentro de lo invisible. Es un don espiritual para percibir lo que está velado, lo que tú no ves. Y en el don de discernimiento, lo primero que tenemos que quitar es el velo de nuestro corazón. Debemos ver nosotros mismos. Por eso el don de discernimiento no solo para discernir a los demás, sino para discernirse uno mismo. Es la capacidad de ver lo que hay, no tanto en el exterior como dentro de ti. Y el don de discernimiento viene de Cristo, que revela todo lo que hay en el interior. Necesitamos la misericordia para nosotros mismos para poder ministrar a otros con compasión. Para percibir esta realidad de Dios, tenemos que hacernos ciegos a todo aquello que parece aparente. Eso es lo que hace el discernimiento. A todo lo que dice, no, si yo lo vi con mis propios ojos. Eso es lo que, donde el discernimiento te hace ciego a lo que tú ves con tus propios ojos. Para penetrar, ¿dónde? Lo que hay detrás de, lo que hay detrás de. Mira tú, todo lo que yo percibí de esa mujer y mira lo que había detrás de esa mujer. Ahí yo la pude hablar con ella, yo pude ministrarla a ella. Pero si ella no viene, yo me hubiera quedado con la sensación de que había alguien que estaba obligado allí. Por eso el don de discernimiento se sabe más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos, un ver con los ojos espirituales. Por eso en esta noche vamos a tener la efusión del Espíritu Santo para eliminar el falso discernimiento. Muchas veces tenemos un falso discernimiento y eso es lo que nosotros tenemos que eliminar a través de la obra del Espíritu Santo, como el caso mismo que yo me puse ahora, yo como ejemplo. Todo esto que hemos estado hablando, pues no tendría razón si esta noche no oráramos para que el Espíritu Santo pues grabe todas estas cosas en nuestro corazón. Lo que hemos hablado en el día de hoy sobre todo es recordar que todo creyente tiene que pasar por un desierto. Ya lo pasó, o lo va a pasar, o lo pasará. Y muchas veces no se pasa un solo desierto, muchas veces se pasan muchos desiertos. Pero contra el error de lo que se piensa, pasar un desierto no es un lugar de maldición. Pasar un desierto es un lugar de bendición. Porque ante todo, ante el Señor, cuando tú pasas un desierto, tú testimonias delante del Señor tu fidelidad. Porque ya no estás detrás de él, porque sientes bonito, porque sientes emociones. Tú te estás diciéndole, Señor, yo soy fiel. Porque a pesar que no siento nada, a pesar que no recibo nada, yo sigo, ¿qué? Caminando. No me detengo en el camino. Porque el desierto se pasa en obediencia y en fidelidad. Y una de las cosas que tenemos que evitar en el desierto, ¿qué cosa es? Ante todo, la queja. En la medida que tú te quejas, te quedas paralizado en el mismo lugar. Dices, ay, qué mal estoy, ay, qué mal me siento, y yo estoy perdiendo la fe, y vas a estar en el mismo lugar. Todo eso, en vez de decírselo a los demás, tú tienes que decírselo a Cristo. Uno pasa el desierto de rodillas. Señor, no siento nada, no quiero estar aquí, pero aquí estoy. Porque como yo le dije a ustedes esta mañana, el demonio que habita en el desierto es un ser miserable. ¿Y el demonio te ataca cuándo? ¿Le dije a ustedes que el demonio te ataca más cuándo? Cuando estamos débiles. ¿Espiritual o físicamente? Algunos que me conocen saben, yo tuve hace seis años tuve cáncer. Y me dieron una quimioterapia muy, muy fuerte. Cuando a ti te dan quimioterapia, tú te pones muy, muy débil. Y las personas que lo saben, que vieron esa parte de usted, yo no he tenido en mi vida ataques del demonio más horribles. Yo cuando estaba débil como la quimioterapia. Me atacó como un verdadero, no voy a decir qué, HP. Como eso me atacó el demonio. ¿Tú sabes por dónde me atacó? Por la fe. Era continuamente, yo sentía mi pensamiento, ahí, lo que estás diciendo es mentira, no existe absolutamente nada. Cuando uno se muere es como cuando apagan la luz, no hay nada. Era algo que yo no me podía quitar de mí. Y yo sabía que no venía de mí. ¿Tú sabes por qué? Porque el demonio sabía que yo estaba débil, porque fuerte, en estos momentos él no me lo Él no me lo dice. ¿Y tú sabes lo que terminó diciendo el demonio? Le dije, ok, exista Dios o no exista, yo lo voy a seguir sirviendo. Se acabó. Cuando dije eso, se acabaron las tentaciones. Porque sabe que yo, sí o no, iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y se fue. ¿Pero por qué me atacó? Porque yo estaba tremendamente débil. El demonio ataca cuando uno está débil física o está débil espiritualmente. Pero el demonio habita en él, en el desierto. En ese desierto nosotros pasamos, por eso, y en ese desierto que pasamos, ¿qué es lo que hace el demonio para que no caminemos? ¿Qué es lo que levanta? Fortaleza. Hemos visto todas las fortalezas que el demonio puede poner en el desierto para que tú no avances en ese caminamiento. Porque como le dije esta mañana, nadie se queda a vivir en un desierto. Uno entra al desierto con la idea de atravesarlo. Vas a estar más tiempo o vas a estar menos tiempo, de acuerdo a cómo sea tu fidelidad y tu obediencia a Dios. Porque a la larga, todo el mundo pasamos el desierto y lo que vamos a encontrar al final del desierto es la tierra prometida, la tierra de bendición, la tierra que emana leche y miel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Solamente les voy a decir lo que vamos a hacer ahora para que ustedes tengan...